Y continuamos esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Esta tarde con un invitado muy especial, el doctor Antonio Castro. Hablábamos con él sobre distintos temas, especialmente la denuncia que presentó un grupo de abogados cubanos, entre los cuales él participaba prominentemente, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Doctor Castro, después de esa denuncia, después de ese objetivo llevado a cabo, ¿qué esperan ustedes?
Bueno, como le comentaba, es un proceso un poco largo, lamentablemente. Para explicarle, le dan un plazo de unos meses primeramente para...
¿Pero han recibido alguna respuesta?
Hasta ahora no, y no la iríamos a recibir por un tiempo. Recibe la petición, la Comisión Interamericana, la repasan, luego le ofrecen al Estado cubano unos dos meses. Ese plazo se puede extender hasta 5 meses para responder.
Pero si el Estado cubano no es miembro de la OEA.
Correcto. Históricamente el Estado cubano no ha respondido. Y eso es un punto bien curioso porque aunque el gobierno cubano no es miembro de la OEA.
Vamos a decir la tiranía cubana.
Bueno, aunque la tiranía cubana no es miembro de la OEA, reconoce la OEA y reconoce la Comisión de Derechos Derechos Humanos que si simplemente por esa razón de que el gobierno cubano no participa en la OEA, fueran ellos a darle la espalda al pueblo americano, sería una injusticia al pueblo cubano. Entonces, reconociendo que el gobierno no es parte de la OEA, la Comisión de Derechos Humanos dice, bueno, el Estado cubano sigue teniendo una obligación de cumplir con la Declaración de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Humanos, y no se le va a perdonar que puedan violar esos derechos humanos simplemente porque el gobierno cubano ha decidido no ser parte. Y eso es una distinción bien importante, y de nuevo, reconoce la Comisión de que tienen una obligación al pueblo cubano, como a cualquier otro pueblo, de ellos participar y tratar de evitar de que se sigan violando los derechos humanos.
Ese documento cuenta con 32 páginas en su parte de exposición, más una serie de documentos que le agregan para documentarlo y respaldarlo, ¿no? Ese documento, después de elaborado, ¿cómo fue presentado? ¿A través de un procedimiento postal o fue una comparecencia en una audiencia pública? ¿Cuál fue el procedimiento para la presentación?
Actualmente el procedimiento es sumamente sencillo. Se les mandó por correo, por supuesto, certified. Y la razón que el proceso es tan sencillo, inclusive se puede hacer hasta por internet, es para tratar de facilitar a aquellas personas que sean víctimas o familias de víctimas de violaciones de derechos humanos, para que puedan participar, puedan tener acceso al proceso que ofrece la Comisión Interamericana. O sea que en ese sentido uno se imagina posiblemente de que haya sido más formal, sumamente informal, y precisamente, pienso yo, intencionalmente informal, para que sea más fácil, para que sea más accesible al mayor número de personas que puedan hayan sido víctimas de derechos, de violaciones de derechos humanos. Como le explicaba, al recibir la petición, ellos entonces investigan la petición para ver que tenga formalmente todos los requisitos y luego le dan la oportunidad al Estado cubano. En otras ocasiones donde se han presentado denuncias iguales por tantas violaciones de derechos humanos que han ocurrido, el Estado cubano no ha respondido. Al vencerse el plazo de tiempo que tiene el Estado para responder, entonces la Comisión repasa los hechos de que haya podido descubrir durante ese periodo, e inclusive una cosa bien importante, un recurso bien importante que tiene la Comisión, es pedir hacer una investigación on-site. Y es una cosa que nosotros le pedimos, que vayan los miembros de la Comisión a Cuba, preguntan, una de las partes de la petición, de la aplicación, realmente es lo que viene a hacer, pide la comisión, bueno, ¿quiénes son las personas que tienen conocimiento de estos hechos? Y nosotros le decimos, las personas que más conocimientos tienen de estas violaciones de derechos humanos son los disidentes mismos. Por favor, entrevístenlos, reúnanse con ellos si pueden, para que ellos le puedan decir la realidad que han tenido que pasar. Lo que nosotros podemos hacer, CABA, el Cuban American Bar Association, una cosa que tenemos como meta en este contexto, es tratar de ayudar a la comisión lo más posible. Lamentablemente, a pesar de que tienen una función tan importante, ¿no? Es un grupo relativamente pequeño de individuos y les es casi imposible poder hacer el research, investigar todos los casos debidamente. Lo que nosotros queremos hacer como abogados es ayudarlos a ellos, hacer cuáles entrevistas podamos hacer a través de llamadas a Cuba, a familiares de los disidentes u otras personas que conozcan de los hechos y poder presentárselos a la comisión. También estamos buscando obtener la documentación de estos casos. He tenido la oportunidad de leer algunas de las peticiones fiscales y realmente, como abogado, me da pena de que hay un sistema legal o que se llame el sistema legal con tales acusaciones, con tales hechos. Pero estamos tratando de obtener esos documentos para que la comisión entonces pueda presentar el caso. Lo que pasa es que la comisión recibe una denuncia, estudia el caso, investiga los hechos y luego es la misma comisión que actúa como fiscalía frente a la Corte de Derechos Humanos. O sea que es un proceso que hay dos pasos. El primer paso es poder darle a la comisión y ayudar a la comisión a concluir cuáles fueron los hechos para que ellos, por su parte, puedan llevar el caso a la Corte de Derechos Humanos. O sea que lamentablemente, como explicaba, es un proceso bastante largo, pero que ha tenido éxito y pensamos que pueda tener éxito en este caso también.
Hablaba usted de la organización CABA, de sus finalidades, de sus propósitos, más de 30 años de existencia y el prestigio con el cual se ha desenvuelto aquí en esta comunidad. Y yo creo que es sumamente importante resaltar la presencia de una organización como esta, sobre todo que está compuesta en una gran parte hasta por nuevas generaciones de origen cubano-americano inicialmente, aunque entiendo que han ido ampliando su territorio, ¿no? Pero que esos jóvenes no abandonen sus razones y sus vinculaciones de origen, de patria, de legado, de tradiciones. Y yo creo que eso, a través de los años, ha sido uno de los caminos más claros. Hemos visto que incluso los propios afroamericanos lograron abrir nuevas avenidas a través de las otras generaciones que iban saliendo de las escuelas de derecho de esta nación. Y hoy tenemos una gran oportunidad de esa superación y de obtener muchos más logros a través de personas que, como ustedes, abrazan esa carrera y también la convierten en armas de servicio patriótico. Así que hay que reconocerlo. En su camino, en su aspiración a la presidencia de ese organismo, ¿cuáles son las razones, cuáles son los propósitos, los planes, los proyectos que lo llevan a también a contribuir a otra etapa de CABA?
Bueno, primeramente reconozco que todo el éxito que disfrutamos hoy es el producto y el resultado de tantas personas que vinieron antes, que sacrificaron e hicieron el esfuerzo para crear primeramente esta organización y luego promoverla hasta el éxito que disfrutamos hoy. Entre ellos, por ejemplo, Manny Vázquez, que le comentaba, Osvaldo Soto fue uno de los miembros primeros, Manny Crespo, que es juez hoy en día, Mario Goderich, que es juez de la Corte de Apelaciones. Realmente reconocemos que el éxito que tenemos hoy es el producto del tanto esfuerzo de tantas personas. Me postulo porque veo tantas cosas que hemos hecho, como la petición, que han sido un gran éxito y creo que contribuyen a lo que es CAVA, lo que siempre ha sido CAVA y la meta que tenemos de tratar de seguir defendiendo nuestra comunidad, nuestra cultura aquí en Miami, dentro de la comunidad legal. Una de las cosas también de que estoy muy orgulloso es de que por primera vez el año pasado empezamos un website que es el www.cabaonline, todo una seguido, cabaonline.com. Lamentablemente, aunque hemos tenido ese programa de pro bono por muchos años, no ha tenido el éxito que yo quisiera ver. Y una de las cosas que tengo, que estoy investigando a ver si se puede hacer, es tratar de invitar a las escuelas de derecho, la Universidad de Miami, FIU, que ahora tiene una escuela de derecho, St. Thomas, Nova, a todos, a que nos ayuden. ¿Cómo es que nos pueden ayudar? Bueno, primeramente necesitamos personas que sean abogados, que contribuyan de su tiempo. Ellos tomarían un caso, they would volunteer para un caso. Y entonces me gustaría ver que a ese abogado lo puedan poner con un estudiante. ¿Por qué? Porque el abogado que está tan ocupado como lo estamos todos, puede quizás delegarle algunas de la responsabilidad al estudiante. El estudiante, en parte, supervisado por supuesto, va obteniendo experiencia y va aprendiendo del abogado. Entonces es una dinámica que ayuda a las dos partes y la parte que sale ganando más es el cliente, la persona que vino de un principio a la organización diciendo, mira, necesito ayuda legal, pero no tengo los recursos. Además del beneficio de esa interacción entre el estudiante y el abogado, posiblemente si pudiéramos tener un espacio, por ejemplo, en FIU, sería mucho más central para aquellas personas que viven en la parte del oeste de Miami, o a la parte del norte, si estamos en St. Thomas, o en University of Miami, si hay alguien más central. Entonces, ese es un plan que tengo. Y he hablado con algunas de las universidades y he tenido una respuesta muy favorable. Eso es algo que me interesaría ver. Otra cosa que quisiera ver es, tenemos tantos miembros, y el website es un primer paso a comunicar y a motivar a esas personas y a invitarlos para que participen lo más posible. Con tantos miembros que tenemos unos recursos fantásticos, pero hay que poder llegar a ellos, a esos recursos, a esas personas, invitarlas, motivarlas para que participen en todos los proyectos que hemos discutido aquí ahora. Y por supuesto, seguir con esta petición adelante pero principalmente invitar a las personas que participen. Es una organización que tiene una historia de 30 años, mucha energía, mucho entusiasmo para lo que podemos hacer y eso es realmente lo que quiero hacer, invitar a cuantas más personas que pueda para unirse a nosotros, para ser miembro de la organización y para participar, que es lo más importante, para poder hacer algo, aunque sea pequeño, pero para tratar de mejorar nuestra profesión primeramente y a nuestra comunidad también.
Algo importante, usted habla pues con una convicción total. ¿Qué lo llevó cuando usted decidió que usted tenía que hacer algo por ese país de origen? ¿En qué momento en su vida, en la escuela, en la universidad, en uno de esos lugares distantes donde residió, en España, en Kansas, en Miami, qué le hizo ver a usted que siendo usted un abogado, un profesional de origen y de ascendencia cubano-americana, pero compartiendo con todos los derechos al amparo de las libertades de este país, un profesional en ejercicio aquí, pero que usted tenía un deber?
Bueno, no le puedo decir de que haya sido un momento, un instante en particular. Es, creo, un proceso cumulativo, ¿no? Como le explicaba, primeramente la formación que recibimos en casa de mis padres, haber ido a Belén, ser graduado de Belén. Por supuesto, en Belén se mantiene mucho lo que es la cultura cubana. Es una de las de los orgullos que tiene ese colegio acá. Pero inclusive también haber ido a Nueva York y luego a Washington, uno a veces cuando se separa un poco de lo que tiene es que realmente llega a apreciarlo. Ya, y cuando estuve en Nueva York, imagínense, uno tiene que realmente analizar lo que son los pensamientos de uno, los valores de uno. Frecuentemente hay retos, ¿no?, que uno tiene que defender. Y creo que como resultado de todo eso, ese trayectorio en completo, siempre quise regresar a Miami, a pesar de haber estudiado en Nueva York y en Washington, siempre quise regresar acá, porque esta es mi comunidad. Y esa llamada a hacer algo por la patria, creo que, no, como lo explico, no hubo un momento en particular, pero siempre al presentarse situaciones, uno realmente tiene que actuar. Y por cierto, eso es una de las cosas que nosotros queremos con esta petición, de tratar de hacerle saber al mundo que este no es un tema cubano, es un tema humano. Cualquier persona de conciencia, se esté en Miami o en Nebraska o en Washington, en otro país, en Finlandia, en Irlanda, donde sea, que conozca de estos hechos, pienso yo, tiene que decir contra. Esto no es justo. Hay que hacer algo. Sea lo que sea, hacer una llamada a un representante, sea local, sea federal, hay que hacer algo. Y realmente, siempre he pensado así, de que, y de nuevo, en parte por lo que he aprendido de mi familia, en parte por lo que es, para mí, Belén, siempre ha sido una gran parte de mi vida, de ser man for others, de actuar para otros. Esas tres pequeñas palabras son sumamente importantes, de ser hombres para otros. Pero pienso yo que la más importante de todas es el for, para, porque hay que tener propósito. Hay que hacer, hay que actuar. Ser men no basta, y others tampoco basta, pero el for, el propósito, es lo que une a los dos. Y eso, digo, eso siempre para mí ha sido importante, y trato y espero seguir poder actuando así.
Y en ese propósito para otros, cuando usted se refiere ahora a los objetivos de CAVA y a ese agrupamiento, ¿cuál es el mensaje para tantos profesionales, abogados, miembros de CAVAS y otros que, siendo abogados en ejercicio aquí, pues no están activos en la institución y a lo mejor la desconocen o no han tenido oportunidad o no han tenido un afecto, un amigo, un compañero de aula que los lleve a la institución? ¿Cuál es el llamado para todas esas personas, a los de adentro y a los que no están, pero que los une una carrera legal?
Bueno, el llamado es que nuestro pasado ha sido tan ilustre y el futuro lo puede seguir siendo, pero no lo puede ser sin que las personas participen, que las personas tomen acciones. Sé que siempre estamos preocupados por nuestras vidas, el trabajo, la familia, pero hay que pausar un momento y ver, hay que ver fuera de eso, hay que actuar fuera de eso. CAVA ofrece grandes oportunidades y no es todo solamente peticiones. También, por supuesto, tenemos algunas funciones sociales, donde nos reunimos, nos podemos conocer, ver antiguos amigos que quizás no hayamos visto en mucho tiempo, y conocer nuevos amigos. O sea que tiene ese elemento también. Es una gran, gran organización. Estoy muy alegre de haber participado ya por muchos años en ella, y invito a todas las personas que estén oyendo, si son miembros, ahora que por favor se hagan miembros para el próximo año 2004. Si no son miembros, también los invito. Hay grandes oportunidades. Y de nuevo, a través del website, es una manera que no es obtrusiva. Pueden ir cuando quieran, cuando les parezca, al www.cavaonline.com, cavaonline.com, y conocer de lo que está haciendo la organización, cuáles son los eventos que tenemos, qué es lo que hemos hecho, y cómo pueden participar.
¿Cómo pueden comunicarse con usted las personas que deseen establecer contacto?
Pues con muchísimo gusto. El teléfono en mi oficina es el 305-539-8400. El despacho se llama Boies, Schiller and Flexner. Y con muchísimo gusto, me encantaría poder hablar con cualquier persona. Inclusive en el website hay una manera de si tiene alguna persona tiene alguna pregunta o quiere participar, pueden mandarlo electrónicamente. Eso me llega a mí y en todo, siempre que me llega uno, prefiero coger el teléfono para hablar con la persona, porque me gusta poder oír la voz y discutir el tema más directamente.
Bueno, pues hemos escuchado esta tarde al doctor Antonio Castro y no podemos despedir este programa sin dar un testimonio de algo. Hablaba él en su mensaje de hoy la importancia de la familia y la comunidad. Y queremos decir una vez más que si a alguien consideramos una persona muy extraordinaria, es a su padre. Y lo recuerdo precisamente hace escasamente 2 semanas en el nacimiento de nuestra primera y ahora única nieta, Sofía Isabela, y que de repente vimos allá una presencia en aquella pecera, vamos a decir, entre cristales, donde eran recibidas todas aquellas criaturas que llegaban, y allí una presencia amiga, familiar, excepcional, que nos dio una confianza y una seguridad muy grande junto al poder de Dios Todopoderoso. El doctor Antonio Castro, que nos decía cómo era esa niña. Y me gustaría, Demetrio José, despidiendo este programa en estos segundos que nos quedan, también que le mandáramos un saludo a esta familia y al tener el privilegio de compartir hoy con su hijo.
Cómo no, Antonio, aunque nos conocemos hace escasos minutos, tan pronto nos vimos, pues yo inmediatamente me recordaste a tu padre. Y yo tu padre lo conozco, bueno, desde que nací. Y todavía me recuerdo, pues, cuando me ponían las inyecciones de las vacunas. Y cosa, tarea que me va a tocar ahora a mí como padre pronto. Pero una de las cosas que yo vi el otro día, estaba en la oficina de tu papá. Y yo, pues, también como tengo la relación con mi papá, pues, a veces me doy cuenta de esos testimonios que hacen los padres. Y me di cuenta que tu papá, al contrario de muchos, en contraste con muchos médicos que ponen todos sus diplomas en su oficina, pues tu papá tiene no todos sus diplomas, sino los diplomas tuyos y de tus hermanas. Y yo veía ahí diplomas de Colombia y de la Universidad de Kansas, y yo decía, y esto, y el doctor Castro ha ido a todos estos lugares, y eran los diplomas suyos.
A través de nosotros fue, a través de nosotros participó definitivamente.
Y él siempre tiene un gran, se expresa mucho de ti, porque siempre me habla de ti, porque como somos colegas, sí, pues sí. Me habla de cómo está Cava y todas las cosas esas. Y ahora pues me siento honrado también poder apoyar tu candidatura en Cava para la presidencia de Cava este año.
Pues, muchísimas gracias. Quedo primeramente sumamente agradecido porque me han invitado, pero también para celebrar la amistad entre nuestra familia. Para mí un privilegio estar aquí y también, por supuesto, un placer. Y de nuevo, felicitarlo con el nacimiento de Sofía. Realmente es una celebración para todos nosotros.
Bueno, pues lo más hermoso de todo esto es poderlo compartir también con una familia que está en automóviles, en sus casas, en oficinas, en factorías, en centros de trabajo. Esta audiencia de educación y comunidad que consideramos familia propia. Gracias, doctor Antonio Castro, por acompañarnos esta tarde en Educación y Comunidad, y nuestro reconocimiento a esa labor excepcional y a esa tarea de denuncia patriótica ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Gracias de nuevo por estar con nosotros esta tarde, y a ustedes los esperamos el próximo sábado a esta misma hora.